Què tal? Molt bona tarda. Salutacions cordials. Els propers minuts ens han de servir per conèixer una mica més o conèixer una mica més de prop, ja no tant a la persona, sinó a una passió pel món del futbol. Si els dic que avui tenim amb nosaltres el Manu Julián, bé, molts de vostès diran, home, Manu Julián és president del Sobrense, però abans de ser president del Sobrense, crec que Manu Julián és un gran apassionat del futbol. I ens ha vingut molt de gust que el Manu estigués avui aquí aquesta tarda amb nosaltres, perquè amb el Manu hem parlat moltes vegades, més enllà del que és el propi Sobrense, el propi futbol sitgetà. Sempre amb el Manu es va un pas més enllà, no? I les històries de futbol que ell sovint ens explica, doncs, bé, són prou curioses, si més no. Manu Julián, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bé, molt bé.
Abans de president del Sobrense, el futbol a tu ja et venia...
Sí, bueno,
de lluny, suposo.
Sí, eh? El futbol i l'esport en general.
En general, sí. Com et ve aquesta passió pel futbol? ¿Es per una tradició familiar o...?
No, en absoluto, porque de hecho mi padre siempre cuenta la misma anécdota, que él iba cada domingo a San Mamés, pero no veía ningún partido de fútbol, porque entonces la General de San Mamés era donde luego se situó la tribuna este, y como era más bien de talla baja, era bajito, cuando la gente se ponía de pie, pues él dice, si no veo nada, continúo sentado. Y por tanto, mi padre nunca, o sea, lo único que hacía era de vez en cuando llevarme, cuando era niño, a San Mamés, porque bueno, yo era hincha entonces del Zaragoza, y eso sí que lo hacía, me llevaba a ver al Zaragoza cada vez que venía. Y luego realmente, pues supongo que es en el colegio, ¿no? Mi colegio, o sea, ahí en Baracaldo, los hermanos, Baracaldo hay tres colegios principalmente, pero quizá los más importantes o eran los hermanos y los paules, y entonces los hermanos siempre tuvo mucha tradición futbolística y sin embargo los paules de baloncesto. De hecho a los hermanos fue Clemente y fueron bastantes jugadores, bastantes. Uh-huh. Media docena de jugadores de primera división.
Has dit fa uns moments, jo era del Saragossa.
Sí.
Com s'explica això?
Bueno,
quan el més fàcil, clar, tu ets basc, evidentment, si bueno, ho ets basc, el més fàcil és ser o de l'Atlètic Club o de la Real o del Baracaldo en el teu
sí,
cas.
No, yo, realmente yo siempre he sido del Baracaldo, pero en la época en la que yo tengo 10 años o así, que se ve muy poco fútbol por televisión, a ver, yo nunca he sido del Atleti porque considero que es un club que siempre va a unos 30, 35 años por detrás de la historia. O sea, yo esto ya no quiero discutirlo ni con mi hijo porque es indiscutible. Uh-huh. Pero para que tú te hagas idea, por ejemplo, Manu Sarabia juega en el Atleti porque circunstancialmente nace en Gallarta y su hermano mayor que ha nacido en Jaén no puede jugar. Y así, en aquella época hubo muchos casos. Luego se fueron abriendo. De hecho, el propio entrenador actual del Atleti, el Chingurri, es una persona nacida en Extremadura que evidentemente se crió en Vitoria y como tal lo cogieron. Pero entiendo que siempre han ido, yo considero que por lo menos 30, 35 años por detrás de esto. Y entonces realmente yo era hincha del Baracaldo. El Baracaldo cuando yo era niño siempre estaba en segunda, era un equipo bueno que de los que entraban en las quinielas, que se decía entonces, pero me gustaba el Zaragoza por cómo jugaba al fútbol. O sea, los equipos, si te fijas, Pitu, todos tienen su estilo y más o menos lo van conservando. Todos vemos que el Atlético de Madrid siempre es un equipo defensivo y contraatacador. El Sporting de Gijón jugaba bastante al fútbol, el Zaragoza lo hacía también, etcétera, etcétera. Entonces es eso, o sea, te enganchas un poco a aquella delantera de los magníficos, etcétera, etcétera. Y en realidad, o sea, mi evolución es que en un momento determinado el Zaragoza empieza a fichar jugadores procedentes del Real Madrid. Y claro, eso ya conmigo...
eso ya supera totalmente.
Sí. Y sin embargo, yo era de básquet muy del Barça. O sea, yo para mí, Solozábal siempre ha sido Dios. De hecho, nunca osaría acercarme a él porque creo que es lo más de lo más como persona, como deportista y como todo. Creo que la gran lástima del Barça es que Solozabal no levantase nunca la Copa de Europa, sí. Aunque hayamos ganado luego dos, pero bueno, para mí eso me queda ahí, ¿no?
Grans jugadors d'aquella generació, el mateix Solozabal,
sí, Solozabal, Epi, Sibilio, el mismo Audinorris.
La història està, no diré plena, però es donen casos, ara que ho comentes, de grans jugadors, i això és extrapolable evidentment al món del futbol.
Sí,
grans
sí.
futbolistes, números uns, que no han aconseguit aixecar grans títols.
Bueno, a ver, sucede muchas veces que te encuentras con otra generación en otro lugar que es superior a ti. Es un poco lo que le pasa al pobre Cristiano Ronaldo. Claro, por mucho que quiera hacer, tiene a Messi, y como Messi no se muera, pues él siempre va a ser un segundón detrás de Messi. Y entonces esto ha sucedido siempre. Yo siempre recuerdo el gran Juan Torena, que ganaba 400 y 800, que es muy complicado en atletismo ganar estas dos pruebas, y detrás estaba, creo que el nombre era Ivo Van Damme, que el memorial que hacen del Gran Prix de Atletismo en Bélgica es el memorial en Van Damme, que quedaba siempre subcampeón. Y era, claro, un atleta extraordinario, pero tenía al caballo Juan Torena por delante y no había manera. Uh-huh. Entonces esto pasa muchísimo. En el tenis ya lo vemos, ¿no?
Sí.
En el tenis ahora mismo Djokovic arrasa con todo y los demás, aunque son unos tenistas extraordinarios, pues bueno, quedan ahí un poquito.
El Baracaldo, Manu.
Sí.
De moment m'ho he apuntat, perquè sí. esteu líders de,
sí.
El Baracaldo, si no ho saben, bé, els ho explico, està al grup 2 de segona divisió B, i jo penso que aquesta temporada podem parlar d'un Baracaldo ja amb bones perspectives de ser l'any vinent a segona A.
Bueno, a ver, primero hemos tenido el hándicap Zidane, digamos, ¿no? O sea, esto de que Zidane haya cogido el... Porque hasta la jornada pasada, desde que Zidane dejó el Castilla había ganado todo. Ha perdido dos partidos seguidos, el sábado pasado fue fantástico, el Baracaldo ganó su partido fuera y luego tuve la suerte de ver cómo perdía el Castilla en casa por televisión, o sea que redondo, porque ya les llevamos 5 puntos. Sí. Evidentemente son como son, y en Real Madrid Televisión no dejaron de decir que el Baracaldo ya pincharía y ellos ganarían el Asesarre, sí o sí, ya sabemos cómo es el Madrid, ¿no? Que si no gana empata, que diría mi madre. Entonces, no, es que es así, es que claro, llega un momento que la falta de respeto hacia los rivales es patética. Y bueno, entonces yo creo que a pesar de que la plantilla, de verdad, no es una gran plantilla, ahora mismo no juega el portero titular, que es un buen portero, está jugando un chaval que tenemos cedido del Mallorca, que da más miedo que otra cosa, pero el chaval ha jugado 2 partidos, no sé por qué no le han metido ningún gol, porque todavía no lo sé, y tenemos 5 puntos respecto al Castilla. Claro, quedar campeón es importantísimo porque te aseguras una ronda, y si pierdes ahí, pues bueno, vas a la repesca, que digamos, y la verdad es que Baracaldo en un momento tomó una decisión errónea que nos ha costado pues 30 y tantos años. O sea, nosotros estábamos en división de honor, de alguna forma éramos prácticamente el tercer equipo de Euskadi, y bueno, pasamos a ser un equipo más. Luego nos pasó el Sestao por delante, ahora el Eibar, y eso, quieras que no, acaba haciendo mucho daño. O sea, el Baracaldo no lleva el juvenil en división de honor más de 3 años, y eso es fundamental. Tener, no sé, quiero decir que los chavales vengan porque ven que pueden tener un futuro en un equipo, pero... Uh-huh. Los errores se pagan.
Bé, de moment allà esteu, com deies, 5 sí, punts respecte al Real Madrid Castilla, i em sembla que són 12 amb el Real Unión, per tant, que és el tercer classificat.
Sí. No, a ver, el playoff pràcticament està ahí, perquè creo que llevamos 18 puntos al quinto, o sea, no, realment la campanya és fantàstica, Insisto que en teoria con una plantilla inferior a la del año pasado, pero bueno, el entrenador, mira, para que os hagáis idea, el entrenador del Baracaldo empezó entrenando a un suburense de allí, al Leioa, que es un equipo absolutamente desconocido, lo llevó hasta segunda B, y este año, perdiendo dinero, ha fichado por el Baracaldo. Uh-huh. O sea, que algo tendrá.
Suposadament sí. Si a Manu Julián se li acosta algú i li pregunta, oiga, ¿usted de qué equipo es?
No, yo realmente soy del Baracaldo. O sea, con el que sufro de verdad, o sea, el que me pongo nervioso, el que lloro, el que tal, soy del Baracaldo.
De acuerdo.
Y luego, desgraciadamente, soy antimadridista. O sea, yo al Madrid no solo lo veo contra el Barça, porque es que yo soy incapaz de ver una virtud en un jugador del Real Madrid.
Tú eres un declarado antimadridista, sí, eso sí, siempre sí, ho has
dit. Sí, totalmente, totalmente. Y además sé desde qué día. Sé que es desde un partido Real Madrid-Borussia Mönchengladbach en el que le anulan dos goles al Borussia Mönchengladbach. Bueno, una cosa flagrante. Además es curioso, normalmente la mente acrecienta las cosas y en este caso es al revés, y me explico. Hace unos cuatro meses en Fiebre Maldini dieron un reportaje de este partido. El primer gol que anulan al Borussia Mönchengladbach no es fuera de juego por alrededor de 8 metros. Simonsen hace una pared fuera del área y hay un jugador del Real Madrid cerca del punto de penalti, aparte del portero, evidentemente. Uh-huh. O sea, es una locura, de verdad. Es una locura de partido en el que, bueno, juega Heikens, para que te hagas idea, que luego va y les da la séptima a ellos.
Sí,
señor. Bonhoff, recuerdo perfectamente cómo salta la valla que delimita el acceso al campo para agredir al árbitro, a Linemayer, que es inefable, como colina, como tanta gentuza que ha arbitrado, ¿no? Para que te hagas idea, Linemayer es el árbitro que le roba descaradamente la única UEFA que pudo ganar el Atleti. O sea, el Atleti creo que ahora se cumplen 30 años. Lo digo porque lo recuerdo, porque el otro día hablaban de que se cumplían los 30 años del asesinato de los trabajadores de Vitoria a la salida de la iglesia. Y creo recordar que fue por aquella semana cuando se jugó la vuelta en San Mamés. Y bueno, fue una cosa. Pero de estas. Claro, ahora estos escándalos tanto no se producen porque, bueno, la televisión tiene muchas cámaras, lo vemos todos, etcétera, etcétera. Pero antes, para que te hagas idea, aquel partido. Hubo un minuto de silencio previo al partido que en España no se vio. O sea, la televisión vetó, o sea, la imagen esta que veíamos de Eurovisión con la cancioncita va después del minuto de silencio. O sea, lo obvian en toda Europa, por el morro, claro.
Allò et va quedar.
Sí,
va quedar molt.
Sí, sí, lo del partido ese del Real Madrid Borussia Mönchengladbach, vamos, sí, sí, ese día.
I això et fa ser una mica del Gladbach, també?
Sí, sí, claro, sí. Por ejemplo, hace unos meses, en diciembre, cuando jugó el Barça en el Bayer Leverkusen, de tan nervioso que estaba cuando llegamos al campo del Borussia Mönchengladbach, fui el único de los tres que íbamos que se quedó sin ver el campo. Se me cerró la puerta, pero estaba nerviosísimo, sí. Sí, sí, aparte que, claro, tienes que pensar, Pitu, que las personas de mi edad somos muy del Mönchengladbach, del Saint-Étienne en Francia, del Ajax, claro, el Ajax Holanda. Yo todavía veo la final del 74 y creo que va a empatar Holanda, te lo juro. O sea, claro, no me creo que perdiesen. Recuerdo cuando en el 88 la Eurocopa Holanda le gana a Alemania, ostras, fue como una revancha. Y claro, yo ni soy holandés ni nada, pero claro, entiendo que para la gente de nuestra edad son un poco los que revolucionan todo, ¿no? Y lo mismo pasa con el Saint-Étienne, ¿no? Les Verts, ostras. Claro, es un equipo que porque piensa que el Ajax gana tres Copas de Europa y seguido las gana el Bayern. Nadie recuerda al Bayern, nadie, absolutamente nadie. El Bayern las gana de aquellas maneras, injustamente contra el Saint-Étienne. O sea, sin embargo, claro, el Ajax era un fútbol pues tipo a lo que hace ahora el Barça, ¿no?
Un fútbol moderno, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
de la época, evidentemente.
Sí, es un poco. Ayer hablaban de que quizá fueron los húngaros los que esto, pero realmente, para el conocimiento que yo tengo, son ellos los que revolucionan el fútbol y seguramente Cruyff. Uh-huh.
El Manu també és un gran apassionat de la Premier. De fet, has visitat molts camps anglesos,
bueno,
britànics.
No tantos como me gustaría.
Et crida l'atenció que el Leicester estigui en disposició de ganar la Premier?
Bueno, a mí en principio, mira, claro, yo tengo como una pequeña lista de cosas que me quedan por hacer, ¿no? Claro, una de ellas, estoy hablando por hablar un poco, ¿eh? Una de ellas es ir al campo del Leicester y comprar una entrada a Gary Lineker, ¿vale? Es la mejor entrada del campo del Leicester, de Hospitality. Entiendo que sigue existiendo, si te soy franco, yo no lo he mirado este año, pero es algo que lo tengo en la cabeza porque Gary Lineker es del Leicester y empezó en el Leicester. Claro, es un equipo que, bueno, siempre ha sido un segundón y ahora a mí, por ejemplo, sí me haría mucha ilusión, sobre todo porque, bueno, a mí uno de mis grandes ídolos es Gary Lineker, que puedo decir, un jugador que es tan grande que solo mete 48 goles con Inglaterra para no quitarle el privilegio a Charlton, que no le sacan ninguna tarjeta amarilla, o sea, no sé. Claro, quizá lo idealizas en la cabeza, ¿no? Todo inteligencia. Para que te hagas idea, a mí los futbolistas que me... A ver, Messi es aparte, ¿no? Pero los que me gustan son los inteligentes. O sea, creo que Lineker lo era, creo que Henry Larsson lo era y desgraciadamente creo que Jorge Valdano lo era. Digo desgraciadamente porque Jorge Valdano jugaba en el Zaragoza, del que yo era hincha, y bueno, pues
y ficha por el Madrid.
Y ficha por el Madrid, uh-huh, sin volver por Zaragoza y habiendo prometido al presidente Sisqués que renovaba. Y bueno, pues una, uh-huh, de las suyas.
Uh-huh. Tú t'aclares, però, un fan del futbol anglès.
Sí, sí, pero Pitu, entiendo que probablemente es más por ver a las hinchadas, por ver el ambiente, por ver todo eso, que no por otra cosa. Y luego, sobre todo, por otra razón, ¿no? En Inglaterra la gente es de su equipo. O sea, la gente tiene su equipo. Y si su equipo está en cuarta, pues está en cuarta y es mi equipo. Uh-huh. No soy del Arsenal, ni del Chelsea, ni estoy... No como pasa aquí, ¿no? Aquí... Por situarnos cerca, probablemente los hinchas del Nàstic, del Girona y del Lleida son del Barça, por delante del propio Nàstic, Lleida y Girona, ¿no? Que no digo que una cosa sea peor o otra, ¿no? Pero me refiero que a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Y claro, y a partir de ver partidos, de ver ambiente, pues un poco llegar a conclusiones. Por ejemplo, yo estuve el mes pasado viendo el Tottenham Watford. Recuerdo que volví y comenté, creo que el Tottenham lo tiene muy difícil porque es una hinchada excesivamente fría, bajo mi punto de vista, ¿eh? Fue un partido que iban 0-0, 0-0, 0-0, el Tottenham está ahí arriba y no vi que apretasen en exceso, ¿eh? O sea, y luego, casualidad, eso fue un sábado, el martes fui a ver el West Ham Liverpool y me pareció un poco lo mismo, que como que los hinchas de la capital no son tan calientes como quizá en otros lugares. Es una impresión, ¿eh? Uh-huh. O sea, tienes que pensar que he ido puntualmente a partidos y poca cosa más, o sea que...
Es parla molt de l'ambient del futbol, no? Anglès, no? Tu has tingut el privilegi d'assistir a uns quants partits en diferents camps. És veritablement així, Manu? Es una sensación diferente a la que nos podemos trobar aquí.
¿O? Claro, quizá lo más parecido sea ir a ver un partido a San Mamés, ¿no? A Bilbao.
Vale.
Y me explico. O sea, claro, el partido para los ingleses es una ceremonia, ¿no? No es como lo que sucede en el Camp Nou. En el Camp Nou, me aparto un poco del tema. Yo cuando llegué a Sitges, las dos primeras veces subí en el autobús de la Peña. Y dije, no vuelvo a subir más. A mí no me apetece llegar a la... O sea, sí, con un poco de tiempo, pero luego tener que marchar a todo correr. A mí me apetece saborear el partido. O sea, no sé si me explico. Entonces, claro, ellos, ¿qué es lo que sucede? Claro, llegan al partido con muchísimo tiempo de antelación. Están por los pads de alrededor. Por eso lo comparo con San Mamés, ¿no? San Mamés tiene la calle Pozas al lado. Todo el mundo está desde 3 horas antes del partido por allí, hablando de tal, entran al partido y cuando acaba el partido siguen todas.
Ya un pre, un durante,
claro,
y un post.
Claro, sí, claro. Que es un poco muy parecido al rugby en este caso, ¿eh? El rugby, claro, el rugby lo fantástico que tiene también allí es esto, ¿no? Es esa duración de como de esa Eucaristía, ¿no? Entonces, creo que es lo que diferencia fundamentalmente a esto. Aquí vamos al fútbol, es un espectáculo, lo vemos y nos vamos para casa. ¿Y cuántas veces el resultado está apretado y la gente se va? Yo ayer mismo estaba en Cornellà, el partido estaba 2-1 y en el minuto 80 y tantos ya la gente desfilaba para casa, supongo que para no tener tantos problemas para marchar con el coche. En el Palau se ha visto muchas veces el resultado igualado y cuando hay un tiempo muerto, la gente desfila. Claro, allí me da la impresión de que, bueno, irá cambiando también, ¿eh? Irá cambiando, porque supongo que todo cambia, pero creo que conservan todavía... También quizá estaba pensando que el propio clima puede propiciar que haya muchas menos cosas que hacer allí, ¿eh? Y por tanto, pues esto sea por ello, ¿no?
Dígame un camp. El que per tu
Para mí el campo del el, a ver, perdona, el del Fulham, Carvenkota, vale. O sea, esa tribuna de madera, con esos años, ¿no? Y haberse podido sentar allí.
Esa olor a fútbol, ¿eh?
Sí, sí, claro. Encima, tener la suerte de ver un Fulham Birmingham que se juega en el descenso. Quien pierda, baja de Premier, ¿no? Perdió el Birmingham. Luego el Muhammad Al-Fayed, el dueño de Harrows, entonces, bajando al campo, tal. El chalecito que tienen en el córner, donde se sientan las mujeres, los hijos de los jugadores, de los técnicos, ¿no? El propio Al-Fayed. No sé, es un campo para mí fantástico. La tribuna de enfrente, el Támesis detrás, justo. No sé, es fantástico. Y por ambiente para mí, el Celtic Park.
Celtic Park.
Sí, Celtic Park. Aparte de que adoran al Barça, sienten verdadera veneración, un respeto enorme. O sea, es claro.
Recordo el dia que Larsson, ja estan al Barça, crec que és un partit de Lliga de Campions o de UEFA, ara no recordo, no, jo crec que és Lliga de Campions. El Barça va jugar allà i bueno, Henrik Larsson,
bueno, venerat, sí, és que
ara no recordo exactament, perquè
sí, bueno, no sé com lo llaman, King no sé què, o sea, el sí. Rei de, o sea, sí, Larsson realmente en Celtic Park, però de tots modos és lo que digo, és verdadera veneración, o sea, cuando nos ganan hace no sé, 3 4 años, nos tocó dos partidos seguidos, en el primero de ellos nos ganan 2-1. Claro, el propio Lian, ostras, no me acuerdo del apellido ahora del entrenador, y mira que tengo fotos en casa, declara que es la segunda victoria más importante de la historia del Celtic, por detrás de cuando ganan la Champions, bueno, la Copa de Europa en Lisboa. Claro, ya te digo, es que sobre todo es ese respeto, o sea, es saber respetar que quizá otros equipos más, otras hinchadas, perdona, no tan acostumbradas, tipo la del Chelsea, etcétera, etcétera, son muchísimo menos respetuosas. O sea, no sé, creo que les queda mucho por aprender.
Tinc aquella sensació que allà es cuida molt a l'afició, no?
Bueno, claro.
O és una percepció equivocada?
No, jo crec que no. Jo crec que, a ver, el tema que tenemos aquí de los socios y tal, ahí es diferente, ¿no? O sea, hay escalas normalmente en cada equipo.
¿Es carse soci de un club de bueno, la Premier?
Claro.
¿Que sàpigues tú, Manu?
A ver, si lo comparamos con el Barça, todo es caro.
D'acord,
¿vale?
Sí, sí.
Porque realmente el Barça, con lo que nos da, es bueno, es relativa. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el mismo Athletic, no, son unos precios muy similares. Ahora bien, yo tampoco sé muy bien cómo funcionan cada uno de aquellos, porque me imagino que con la introducción de toda la informática y tal, todo ha cambiado. Por ejemplo, el Arsenal antes, hablo del año 2006, tú eras socio y entonces te daban un librito en el que cada librito contenía una entrada y era lo que tú tenías que entregar cada
cuando accedías
el día del partido. Cada esto ha cambiado. Por ejemplo, el Liverpool tiene tres escalas de socios. El socio que tiene abono, el socio que no lo tiene y tal. El socio que no tiene abono viene a pagar unas 30 y tantas libras. Lo digo porque yo tengo ese carné y entonces lo que tienes derecho es a comprar, bueno, en el momento que ponen a la venta entradas, comprar entradas para Anfield, y lo hacen de dos formas, o sea, no, en dos tramos, digamos. La primera vuelta, pues en verano, y la segunda ya por noviembre o quizá un poquito antes, no recuerdo bien. Entonces tú compras lo que quieres y hasta los partidos de UEFA ya es diferente. Según hay sorteo, primero tienen evidentemente los que tienen el abono de todo y luego van detrás, o sea, dejan un par de días, todo se hace de modo informático y para que te hagas idea, lo que hacen es descargarte tu entrada en tu carnet de socio. Con lo que yo, por ejemplo, una sensación que para mí fue fantástica fue entrar con mi carnet de socio a ver un Liverpool West Bromwich Albion en la tribuna de Anfield y con mi carnecico que ponía Juan Manuel Julián Jiménez, plum, picar y cómo se abría la puerta, ¿no?
Ajá.
Que yo no me lo creía, de verdad, pero llamamos por teléfono y dijo, no, la entrada está en el carnet. Está en el carnet, que, bueno, pues estaba en el carnet.
Estaba, veritablemente.
Sí, estaba en el carnet. Y entonces, bueno, y luego...
Es decir, socio del Liverpool también.
Sí. Entonces, en cuanto al precio de las entradas, normalmente tienen un precio relativo, o sea, el precio es como muy estable, es muy parecido, entonces, e incluso no hay grandes diferencias entre Premier y lo que es cualquier otro equipo profesional que no esté en Premier. O sea, sí es más barato ver al Blackburn, pero no hay una gran diferencia entre ver al Blackburn y al Everton, ¿eh? El otro día en el campo del Arsenal sí, entre comillas, se pasaron con nosotros porque nos cobraron 90 euros, para lo que es allí fue bastante caro, pero bueno, yo ya digo, yo estoy viendo al Tottenham, me costó como 30 y tantas libras, y el West Ham la compré en reventa, pero realmente creo que la entrada valía 30 libras o algo así, la que yo compré por 60. Entonces, ya ahí creo que ya demuestran tal. Y luego, en cuanto a la fidelidad, claro, el socio que viaja con el equipo va acumulando puntos y luego ese socio nunca se queda fuera de una final.
De acuerdo.
¿Eh? O sea, aquí en el Barça, no, a ver, que yo no sé si eso es justo o injusto, porque claro, una persona que tiene posibilidades va y viaja siempre, y otra pobre persona que no tiene. A ver, por eso digo que no sé si es justo o injusto, pero por ejemplo, el año pasado que el Atleti llegó a la final, yo me acuerdo que Carmele, la mujer de un amigo, me decía: es que si me quedo sin entrada, monto un pop, porque yo me he visto todos los partidos de Copa en casa, y eso no hay ni diferencia entre socios, eso lo pueden ver, qué carné ha entrado y qué carné no ha entrado para hacerme. No sé si me estoy explicando.
Sí, quiero decir, sí, correcto.
Que hoy en día todo el tema de la información que tienen los clubes y tal se podría utilizar para hacer un sistema, vamos a llamar, más justo. No, digo,
justo.
No digo que el del Barça no, lo sea o no lo sea, ¿eh? No tengo ni idea, pero ellos realmente lo hacen así.
¿En qué momento de la teva vida apareix el Barça?
No, ya lo digo, es un poco el tema del básquet, ¿no? El tema del básquet, de Solozábal, bueno, pues yo incluso no lo llamo Nacho Solozábal, yo le llamo Iñaki Solozábal.
Iñaki.
Sí, bueno, porque en definitiva, bueno, realmente es Iñaki, ¿no?
Nacho Solozábal y Gartú, ¿eh?
Sí, Gartú, sí, sí, además, bueno, el padre era puntista, no sé si sabes, jugaba cesta punta, y normalmente los puntistas, claro, se hacen profesionales en Vizcaya. Los puntistas son de Vizcaya normalmente, ¿eh? De la zona de Marquina, Guernica y tal. Y luego, hasta ahora, hacían las Américas, iban a Miami. No, perdón, quería decir Florida. Podían ir a Miami, podían ir a Orlando. Iban a Florida y tal. Y luego un poco la ruta era ir a Filipinas y al final acababan muchas veces en Barcelona jugando en el frontón Colón. Y debe ser un poco la historia del padre de Solozábal, ¿no? Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que de Solozábal más recuerdo, hostia, es el día aquel que entierran a su hermano, que muere creo que de leucemia. Jugamos en Zaragoza contra el CAI, vamos perdiendo de no sé qué, el tío ha cogido un coche, se ha plantado en Zaragoza y yo qué sé, mete 7 triples, o yo no sé si había triples siquiera, pero de verdad que eso se puede mirar en las hemerotecas. O sea, es una historia para mí brutal, que quizá por cómo es Rovirosa no se ha contado muchas veces, ¿sabes lo que quiero? No ha trascendido mucho, por ese pudor, o el mismo Solozábal no ha querido que esto, pero
una
yo la
persona siempre muy prudente,
sí, pero yo la recuerdo nítidamente, o sea, estar esto y comentar el Pera Barte, comentar que joder, que el tío,
es Pera Barte, sí, el gran Pera Barte.
Sí, que acaba de esto y claro, es tremendo, ¿no? Y entonces un poco es eso, ¿no? Para mí primero la ilusión era el básquet, el Barça. Hostia, recuerdo la Final Four del 89 que entramos, nos encontramos con Miki Berkovic antes de entrar al Olympia Halle de Múnich. Y vamos a ver contra quién jugamos la final. Y joder, luego va y la Yugoplástica de Split nos gana. Y yo recuerdo que estaba desolado, pero desolado, llorando. Estaban en la estación del metro y yo lo único que decía era, joder, que ojalá estuviesen en Olabiaga. Olabiaga era la estación que está junto a San Mamés para volver a casa, ¿no? Porque no me lo podía creer. Y luego, fíjate, bueno, Muniz, Zaragoza,
sí,
otra vez París.
Decepció rere decepció, sí, sí. Fins que arriba la primera, sí, evidentment,
lo de París, el 2003. Lo de París fue tremendo, sí. Lo de París fue, porque además te vas con la cosa de que tenías que haber perdido, tienes la oportunidad de ganar, pero Montero, que siempre machaca, en esa ocasión se acojona y no machaca. Pero ¿cuál es el problema? Que tú no sabes lo que ha pasado. Y sin embargo, vas a lo que es el hall de Bercy, está lleno de televisiones repitiendo la jugada. Claro, imagínate la indignación de los que quedábamos, porque la mayoría de culés se había ido ya, de los que quedábamos, que volvimos dentro, claro, indignados totalmente de la jugarreta, ¿no?
Parles del famós tap.
Sí, sí, de Brankovic, sí, uh-huh. Sí. Pero bueno, cuando estás ahí en la grada, lejos,
claro,
además fue en la canasta que estaba en el lado opuesto a la situación de los hinchas del Barça, no sabía si realmente había sido legal, había tocado tabla, pero insisto, al salir en lo que es todo el hall, hay televisiones que están repitiendo constantemente la jugada, y claro, la indignación es total.
Uh-huh. Parlant del Barça de bàsquet, com ho veus?
No, bueno, un desastre. Es un desastre porque, claro, que te pongas a ver un partido de Euroliga y al minuto 5 lo hayas perdido, uh-huh. Es que no hay. Y, francamente, lo de Satoransky de ayer hasta 2020 no lo veo. No digo que no sea buena persona, que seguro que lo es, pero es un jugador que no tiene talento. Es un jugador que tiene un físico privilegiado, pero nada más. Talento cero. Y sin talento... Yo creo que nos estamos equivocando constantemente en lo mismo. Y venga a dar la rueda, con el mismo Tomic. El Tomic no es un jugador competitivo. No lo es.
Es increíble lo del Tomic.
No es competitivo. No, a ver, un jugador competitivo no falla los tiros libres que él falló contra Bilbao, por ejemplo. No los falla. Mira, yo no vi el partido de Bilbao. Pero luego, claro, como tengo tanta gente conocida en Bilbao, alguien puso el último minuto y pico. Y veo que cuando Mumbrú tira... Hombre, le hacen una falta. Veo la estadística. 11 de 12. Claro. Los tiros libres son importantísimos. Y claro, si tú, que eres el Barça, no controlas que el jugador vaya a meter. Porque al final todo va de 2, 3 puntos. Y si el porcentaje en tiros libres es bueno, es un desastre. Yo la dirección del básquet, francamente. Y luego el entrenador. Yo entiendo que los entrenadores hoy en día viven mucho de cara a la galería, tal. Yo no lo he visto nunca dar un paso adelante y que te piten una técnica y los árbitros cambien de criterio.
¿Pero no crees que son masses anys?
Bueno,
independientemente
de eso, pero bueno, si los años, si tú eres una persona que se va renovando, qué tal, pero ya ves cómo en cuanto a físico todos los equipos nos superan, todos, no tenemos un 3 que sea fuerte, que sean todos, o sea, nos dejamos ir al Ion este porque consideramos que es bueno, que nos sirve, tal, la Copa, el mejor jugador, ya ves los números que está haciendo en
increíble,
la Liga,
increíble,
porque
sí,
ahora
sí,
mismo
sí.
El Madrid sin ese jugador y con la baja que tiene de Ricky, ¿dónde estaría? Ya no vamos a hablar del tema del chaval este, del Sergi Llull, claro, eso es una locura, uh-huh. Está en el Manresa, nos lo ofrecen y no lo queremos, uh-huh. Creo que, vamos, a ver, ya no tiene Pascual nada que ver. Creo que estaba ahí todavía, pero claro, es la falta de visión, no sé, es, uh-huh. Es tremenda, ¿no?
Anem gairebé acabant en aquesta conversa que avui estem mantenint amb Manu Julián. Conversa diferent a la que habitualment hem mantingut amb ell, però evidentment no podem obviar, i és una miqueta el que dèiem al principi de l'entrevista, no? Ell és president del Sogorense i evidentment n'hem de parlar, per poc que sigui. Manu, arribats a aquest punt, no? És a dir, a dia d'avui el Sogorense, què és i què pot ser en un futur? I això a tu et té una mica...
No lo sé, Pitu.
Preocupat.
Sí, muy, muy preocupado, muy preocupado, porque ahora mismo yo creo que de lo que se trata es de conseguir los puntos de la salvación cuanto antes, para no tener ningún sobresalto, teniendo en cuenta que es una categoría muy competida y que igual que puedes ganar o empatar, puedes perder. O sea, esto no es otras categorías, en que la diferencia entre los equipos es tanta que sabes que tarde o temprano ganarás los partidos. Ya ves que la segunda vuelta, bueno, aunque tenemos
los mismos números,
sí, tenemos los mismos puntos, pero han sido conseguidos de diferente forma y la sensación es la sensación. O sea, yo por ejemplo...
Parlava l'entrenador, el Josu, l'altre dia potser de desgast, no? De lo bueno, que ve el Sogorense. Evidentment, bueno, ve d'una temporada, sí, la passada duríssima, sí. Quedant, doncs, aconseguint l'ascens, gairebé suant fins a l'últim partit, amb Palmes, amb Copa Catalunya, te'n vas a finals d'agost jugant la final, guanyant-la, i una cosa ha anat molt, molt...
No, claro, o sea, está, a ver, yo creo que son dos tipos de desgaste, no solo el físico, sino el psíquico.
No, es evident.
Claro. Y aparte de que normalmente, pues claro, los entrenadores tienen unos ciclos y esos ciclos en algún... Pues bueno, es que claro, se nota. Y además ya se ve cómo estamos acumulando bajas y bajas y bajas, y es por esto. O sea, no hay duda de que el problema empieza... Supongo que los demás equipos también deben tener bajas, ¿eh?
Sí.
Pero nosotros ya ves como cada partido, el próximo sábado, pues de la defensa titular, yo creo que prácticamente, si vuelve Capa, pues digo defensa titular, uh-huh, la que normalmente ha jugado,
sí,
pues
sí,
será Capa. La baja de Marcos, pues... García se nota en exceso. Hombre, vuelve Yeri, que es un jugador que da, o sea, sobre todo el espíritu,
sí,
¿no?
Dona aquel
sobre
plus
todo el espíritu, pero claro, Josep María, toda esta gente no acaba de, uh-huh, de esto, ¿no? Y bueno, pero yo creo que bueno, el espíritu de supervivencia que tenemos, de hecho, perdemos en cualquier otro equipo, Jesús y María pierde 3-0. Nosotros llegamos a empatar, y si no llega a ser por el atropello del árbitro, pues nos llevamos el empate. Y yo creo que de momento eso lo seguimos teniendo, porque el otro día mismo no hicimos absolutamente nada.
O el dia, bueno, de Viladecans, fins i tot, que no fent un bon partit, doncs,
sí,
al final, doncs,
sí,
et permet sumar.
Però bueno, ells tampoc hicieron
no,
gran
no,
cosa,
clar,
no?
Clar. Ni l'altre dia el Vista Alegre, també.
Jo, al minuto 30 comenté, estoy seguro que si les preguntamos a los entrenadores, firman el 0-0. O sea, ellos tenían un miedo enorme a perder, y nosotros me da la impresión de que también. Y claro, lo del futuro, pues yo lo del futuro, francamente, mira... El otro día estuvimos hablando un poco de qué es lo que queríamos, qué es lo que no queríamos, pero
yo... pregunto, o t'ho preguntava bàsicament, Manu, perquè evidentment hi ha un dia que el Sobrense es planteja dues opcions, no? L'opció, diguem, A, per dir-ho d'alguna manera, que és, bueno, ja ens està bé, com estem, anem a seguir sent, doncs, aquell equip que està tercera catalana, que en el que pot jugar tothom i tal. I l'opció B, que és la que escolliu, evidentment, és... No, anem a tirar cap amunt, anem a rodejar-nos d'una sèrie de persones que ens puguin ajudar a tirar per aquest camí.
Ja. Però,
això té més recorregut del que ja té o no?
No, jo, a ver, pues claro, que jo diga que no le veo un gran recorrido, a ver, yo estoy muy cansado, yo personalmente,
sí,
estoy saturado porque ya me cuesta todo, me cuesta bajar los martes, los jueves, los viernes, me cuesta. No quiero decir que yo sea... Entonces, es muy difícil rodearse de personas que quieran realmente trabajar. Claro, tenemos otra historia añadida, y es... El B está ahí arriba, se ha puesto líder. Claro, si el domingo hacemos un buen partido y ganamos, pues las posibilidades de ascenso son,
sí,
enormes.
Sí,
con lo que realmente esas bases para estar arriba, de tener dos equipos y tal, estarían bien consolidadas. Pero claro, mira, yo... Pitu, yo siempre digo que esto en algún momento pasa por la Blanca Suburo, por el Sitges, o los tres juntos.
Uh-huh.
O sea, el Suburense no, o sea, tal como estamos nosotros, no tenemos fecha de caducidad. Fecha de caducidad, a no ser de que venga alguien con dinero y diga, ah, mira, tengo este proyecto, quiero llevarlo a cabo y ya está. Pero eso no existe, porque aunque no te lo creas, subir a tercera división es facilísimo. Y ya no digo a segunda B. Es muy, muy sencillo. Es hacer las cosas bien y tener cuatro duros. Pero claro, esos cuatro duros alguien los tiene que poner, o de algún sitio hay que salir. El otro día ya viste que pusimos el partido a mediodía. Desastre total. 185 euros menos de taquilla que el otro día que jugaba el Madrid en la televisión. Por tanto, es muy, muy, muy... Yo lo veo complejísimo. Es muy complejo porque... Que todo el mundo quiera tirar para adelante, que todo tal, y es muy, muy, muy difícil. De hecho, si lo analizas, para mí es un milagro. Es un milagro, somos cuatro.
No,
y menos mal que este año se ha incorporado Quique, que es un tío súper valioso, pero es que, si es que no hay más. Pues si el otro día tuve que hacer yo de taquillero. Es que...
Això ho explica tot, probablement, no?
Sí, a ver, pero no lo digo en tono peyorativo,
no,
¿eh?
T'entenc perfectament.
No lo digo en tono peyorativo, que a mí no me importa.
No, evidentment, que no hi ha gent.
Solo me queda marcar el campo, ya sé que los campos ya no se marcan, pero...
En fi, Manu, de moment ha d'acabar la temporada i, vaja, no dubtem que el Sobrense aconseguirà aquests 10 punts que li falten més o menys per estar tranquils, i a partir de juny Déu dirà, no?
Sí, pero claro, quieras que no, las fechas se aproximan y realmente hay que intentar, sobre todo, quadrar unos números que cada vez són més complicats.
I fixa't que a nivell esportiu hi ha un moment de la temporada que algú se'ns passa pel cap que el Sobrense doncs pot estar lluitant perfectament per pujar a tercera divisió.
Sí, però fíjate, te voy a decir algo que no debiera decir. Claro, el pobre Cristiano Ronaldo, porque es de las personas más pobres del mundo, hablaba de amistad y tal.
Sí.
Si el Suburense no sube, o sea, si el Suburense no queda arriba, todo será por los intríngules de la cena de Navidad de este año, que no supe yo manejarlos, lo hice fatal, y fíjate, un detalle tan nimio, ¿eh? Te lleva para un lado o para otro.
Caram.
Sí, sí. De repente gente implicada al 100%, se desentiende durante un mes y bueno, y ese plus que podías tener no lo tienes y bueno, por eso, claro, el fútbol o el deporte es un engranaje que todo tiene que ir fino.
Uh-huh.
Y todo el mundo hacia el mismo sitio y todo el mundo pensando en el mismo objetivo. Entonces, bueno, pues a pesar de todo, la temporada es más que digna.
Súper digna.
Pero claro, el problema es que a pesar de todo, ya verás cómo ahora que estamos en mitad de la tabla, el descenso de público será considerable.
Uh-huh.
La gente solo quiere ganar. Le da lo mismo que estés en octava que en primera. ¿Es así?
Sí, pero Manu, no em negaràs que el Sobrense ara està oferint un producte
sí,
molt xulo,
sí,
eh?
Sí, sí, però això se sabe apreciar o no? Jo recuerdo mis inicios viendo partidos del Sobrense que realmente jugaban contra gordos, partidos, o sea, temporadas en las que Oriol marcaba 80 goles y cosas de estas,
uh-huh.
Y la gente iba al campo a ver el 8-0, a ver el tal.
Ya.
La gente, o sea, ver el Balaguer, sí, ese día lo aprecian, pero no luego, ¿entiendes? O sea, el partido del otro día que fue insulso, fue tal, pero, sabes que es un partido que es una partida de ajedrez, en la que simplemente el primero que hierre normalmente tiene todas las de perder.
Ah, está claro.
Pero eso hay que saber verlo, y también hay que entenderlo, ¿eh? Claro,
sí,
las personas
sí.
quieren ver lo que quieren ver.
Mm-hmm. Acabo, la última. ¿Per tu es un problema entendre de fútbol?
Bueno, eso de entender, yo creo que de fútbol entendemos todos, ¿no?
Cadascú entén a la seva manera, però evidentment tu quan veus visualitzes un partit, evidentment
bueno,
saps
claro,
el que està passant o el que
claro,
pot passar o el que o les disposicions tàctiques.
Sí, claro, en el caso del Sobrense sí, porque en definitiva, claro, sin quererlo puedes tener la tentación de meter la zarpa, ¿no?
Uh-huh.
¿Me entiendes?
Per això t'ho preguntava, si creus que això és més un
sí, claro,
un
claro, és
que
un problema bueno. Y sobre todo tal como soy atrevido a veces.
Sí.
Pero bueno, yo lo que intento es simplemente contestar si me preguntan,
uh-huh.
Y si no me quedo callado y tal,
Perfecte. Manu, ha estat un plaer,
bueno,
aquests minuts del que dèiem al principi, no? D'aquesta passió futbolística, ja no pel futbol, com ens deia el Manu, sinó per l'esport en general, no? Vull dir, en altres facetes. Manu, que vagi molt bé, bon
gràcies.
Final de temporada. Veus el Barça fent triplet?
Sí, però
sí?
Claro, és tan complicat, és tan complicat, o sea, perquè històricament nadie ha doblado un any seguit, però
sí.
A mí, con toda franqueza, lo del partido de Curuga el otro día fue increíble.
Sí.
Fue, a ver, que estos jugadores en aquel campo, me gustaría que lo vieses in situ. O sea, se pusieran en uno de trabajo y peleasen más que los de Eibar.
Sí, sí, que ya es difícil.
Esto es tremendo, hombre. Esto es tremendo.
Manu, gracias, un plaer.
Gracias.
I a vostès, moltíssimes gràcies. Recordin que demà tornem, com tots els divendres, fent doncs, el que toca, la prèvia del cap de setmana. Adéu-siau. Gràcies.